minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a mediodía en este martes 21 de febrero. Hasta la una y media estaremos acompañándote a través de la FM, de la onda media, y también desde COPE.es y nuestra app de COPE, además de tener las redes sociales de COPE Extremadura activas. Pero lo primero, como siempre, es contarte la actualización de nuestra información.
Estar informado.
España y Portugal hacen las paces tras la polémica con el ATI de la central nuclear de Almaraz. Fabián Vázquez.
Esta es la última hora. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro portugués, Antonio Costas, han anunciado un acuerdo amistoso entre ambas partes. Portugal pone como condicionante que el gobierno español mantenga informado a su homólogo luso acerca de los trámites para la construcción del almacén temporal individualizado de Almaraz.
La Junta va a destinar 20 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores al campo extremeño.
Esta partida servirá para financiar la contratación de unos 1.600 jóvenes agricultores entre 18 y 41 años en el plazo máximo de 3 años. Es uno de los asuntos del Consejo de Gobierno, que además ha dado luz verde a un programa específico de empleo tras la campaña de la aceituna, que servirá para la creación de casi 16.000 jornales en las zonas afectadas por las tormentas del pasado mes de julio, especialmente en Vegas Altas.
Ciudadanos en Badajoz anuncia que no apoyarán una moción de censura contra Fragoso.
La formación naranja pretende zanjar la polémica de las últimas fechas tras el anuncio de Ricardo Cabezas de llevar a cabo esta moción contra el alcalde de Badajoz. Ciudadanos en la capital pacífica hace caso a la petición de las direcciones nacionales y regionales del partido político. En cambio, el PSOE pacense sigue con la puerta abierta para recabar apoyos y señala que siguen negociando con Podemos y con Ciudadanos.
A las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, ahí está Fernando Rodríguez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Fernando, ¿algún incidente relevante esta mañana en Extremadura que hayáis atendido?
Bueno, pues nada de gran importancia. Ya hemos gestionado hasta ahora 98 incidentes y ahora mismo tenemos abiertos 41.
Pero ninguno relevante, con heridos.
Nada de especial relevancia.
Bueno, pues eso nos alegra, ojalá siga así. Fernando, gracias al 112.
Muy bien, un saludo, buenos días.
Y en cuanto al tiempo, semana positiva en cuanto a lo meteorológico, Mar Gómez desde eltiempo.es.
La tendencia va a ser esta durante esta semana, en la que comienza el carnaval: sol, cielos despejados y unas temperaturas que mañana ya llegarán a los 20 grados en algunas localidades de la provincia de Badajoz. El miércoles seguirá brillando el sol y el jueves las temperaturas podrían sobrepasar ya los 20 grados. De cara al fin de semana las temperaturas pueden bajar un poquito, pero vamos a seguir en muy buenos valores. El domingo podríamos ver más nubes en el cielo, aún así sin precipitaciones de momento. Así...
minutos pasan de la una del mediodía. Nuestra compañera Julia Sancho de COPE Badajoz ha podido hablar hoy con la hermana de Manuela Chavero. Son muchos los meses desde el pasado verano que lleva desaparecida en monasterio y hoy es el segundo día en el que los buzos de la Guardia Civil están intentando buscar algún resto de la desaparecida en el pantano de Tentudía. Hola, Julia, buenas tardes.
Hola, Paco, así es, muy buenas tardes. Emilia Chavero pues está muy nerviosa, la mujer, algo que es comprensible porque están buscando a su hermana en el fondo del pantano. Desde ayer está allí en la orilla del pantano, me ha dicho que se queda desde por la mañana temprano hasta la noche porque quiere dar ejemplo a los que están allí trabajando, que son 7 buzos, 5 de Extremadura y 2 de Sevilla, de los GEAS, del grupo especializado en actividades subacuáticas. Están trabajando bastante duro, se están portando muy bien con ella, es lo que me decía Emilia. Me ha contado también que ve cómo trabaja el robot, que lo suben a la superficie, que luego vuelve a bajar a las profundidades, que ayer incluso el robot se enganchó, se enredó con una de las tuberías que hay en la presa y que eso hizo perder bastante tiempo. ¿Qué es lo que quiere Emilia? Bueno, pues lógicamente que su hermana no aparezca, por eso a medida que avanza el día y no hay noticias, pues es como un alivio. De todas formas, ella, Paco, sigue creyendo que su hermana ahí en el pantano no está. También cree que si están haciendo ese rastreo tan técnico y con el robot y tal, es porque tienen sospecha los agentes. Es lo que me ha contado a mí Emilia. Vamos a escucharla, si te parece, Paco, ¿vale?
Venga.
Hay cámaras hacia la presa, pero van a rastrear esta tarde una zona que está ahí como hacia la derecha, que ahí no llegan las cámaras. Me preocupa esa zona. Después sería después por la tarde, después de la del almuerzo, claro, porque a lo mejor hay algún indicio que la UCO y la Guardia Civil en concordancia a crear oportuno esta búsqueda, porque sin esta búsqueda, ¿por qué estaré haciendo? ¿Qué se piensa? Porque todavía tenemos una pequeña, muy pequeña esperanza de que mi hermana pueda estar aún viva en algún sitio retenida. El corazón, yo creo que sucedió todo en la misma noche. Esto yo creo que va a tener un final triste y desolado. Pero vamos, tampoco creo que mi hermana esté aquí en las aguas estas del pantano.
Vaya, tiene que ser desesperante por parte de la
familia. Pues imagínate. Por un lado mantienen la esperanza de que esté viva, pero por otro lado, bueno, pues la cruda realidad y el paso del tiempo les hacen perder un poquito la esperanza, Paco.
Julia, gracias por contarnos esa charla, esa conversación que has tenido con Emilia, con la hermana de Manuela Chavero, sí, a la que está buscando. Recuerda que es noticia de los informativos, los buzos de la Guardia Civil con un robot en el pantano de Tentudia. Gracias, Julia.
Gracias, Paco.
Aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Como todas las semanas conectamos con nuestra periodista extremeña afincada en Cataluña, Nuria Collado. Hola, Nuria, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
¿Qué tiempo hace por ahí ahora mismo?
Ay, con solete, estoy encantada. De hecho, empiezo a quitarme mangas. Estoy feliz, Paco.
Aquí también hace muy buen tiempo y por lo visto se va a prolongar durante toda la semana.
Qué ganita ya.
Atención a lo que vamos a contaros, oyentes de la cadena COPE, porque en Mataró, al lado de Barcelona, en Cataluña, han multado a una mujer, a una mamá, por ir con su carrito de bebé por la calzada y no por la acera, como debe ir. Y se le multa además por desobediencia, ya que la policía local de Mataró le dijo a la señora en varias ocasiones que estaba provocando una situación de riesgo para peatones y para vehículos. Y la mujer hizo, Nuria, caso omiso y la multaron.
Con 200 euros, Paco, ¿qué te parece?
Vaya, bueno,
mira,
pues
los hechos, nos contamos un poquito para que os pongáis en antecedente. Ocurrieron el miércoles y esa señora iba tan tranquila con una amiga suya por la calle San Ramón, que es verdad que es una calle muy estrechita, que tiene una acera apenas de 60 centímetros, muy, muy estrechita. Resulta que iban además con un carrito y un par de niños de la mano. Problema, que iban en paralelo y una de las mamás iba por la calzada. Acto seguido, obviamente, una patrulla de policía la vio y en dos ocasiones le requirieron que, por favor, se subiera a la acera. Como bien has dicho, no solo hizo caso omiso, sino que además les dijo a los agentes que la dejaran en paz. Eso es, obviamente, la versión oficial. ¿Qué ha pasado? Que obviamente le ha caído una denuncia, no por ir por la carretera, Paco, exactamente, sino por desobediencia. Y además, como bien has dicho, por provocar una situación de riesgo, porque en una calle que era perpendicular hubo un coche que al girar tuvo que frenar para no llevarse por delante al niño y a la madre. Te puedes imaginar, Mataró está completamente dividida, aparte también ha salido en medios regionales y nacionales, y ahora pues el ayuntamiento, que por eso es noticia a día de hoy, se ha pronunciado y apoya a la gente que pues puso esa multa por desobediencia, ya que obviamente alega que en su mano está la seguridad de los peatones y de los civiles, y por supuesto esta señora está poniendo en riesgo no solo su vida sino también la del niño.
Es tremendo esto. A ver, la razón la tiene la policía, evidentemente, porque tenemos que ir, exacto, por la acera, porque si no, fíjate, podríamos haber provocado un accidente. ¿Qué pasaría si un coche se lleva por delante sin querer a la mujer y al niño? ¿De qué nos lamentaríamos, no?
A mí me parece que pasa que, perdona, Paco, ahora resulta que la señora está alegando, porque en la primera y en la segunda versión que da la policía, pues hay unos pequeños cambios. Por ejemplo, no dice que en la primera que iba por la calzada, tampoco dice que fue en paralelo, hecho al que se está agarrando esta señora para recurrir la multa. El caso es que yo creo que estamos obviando, Paco, que la seguridad ya no solo de un adulto, sino de un niño está por delante, y que yo creo que, bueno, pues lo que piensan muchos ciudadanos, que es que la policía estaba acosando a la señora, pues yo creo que no es cierto, obviamente, es mi opinión, lo que pasa es que estamos totalmente divididos.
Es una sanción que sin duda puede crear precedentes en sí, todo el país, y un toque de atención cuando circulamos como peatones por zonas donde no debemos circular, para eso existe una acera. Nuria, un beso.
Un besazo, si os quiere.
Yo.
Chao.
Vamos vamos a hablar de los Oscars. Sí, de los Oscar extremeños. ¿Dónde se celebran los Oscar extremeños? En Plasencia. Me encanta este tema. Atención, porque todo está listo para que este fin de semana se celebre la gala de los Oscar, donde el público placentino tiene un papel importante. Gemma Díaz, hola, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Sé que el tema de hoy te va a encantar.
Pues sí.
Y es que sin movernos de Plasencia vamos a sentir que estamos en la alfombra roja de los Oscars el próximo domingo. Aquí, y por cuarto año, se organiza la Noche Mágica del Séptimo Arte, el próximo domingo 26. La noche va a comenzar con la recepción de los asistentes. Se les va a entregar una quiniela con las películas que están nominadas a las distintas candidaturas de los Oscars. Todo ello organizado por la Asociación Megagumi y en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia. Al finalizar la velada, se va a entregar un regalo al participante que más haya acertado. Además, durante toda la noche habrá palomitas gratis, sorteo de regalos para los asistentes. Bueno, impresionante. El evento va a estar decorado con pósters y displays de las películas que optan a los Oscars y, por supuesto, una sala de proyecciones de la gala acondicionada para pasar el evento cómodamente. Se ruega puntualidad a las 12 de la noche. Hay que estar en la sala de la casa, perdón, de la juventud del Ayuntamiento de Plasencia. Y si quieres ir haciendo tu quiniela, si no la tienes ya, puedes entrar en www.megagumi.com y allí tienes todos los nominados, las actrices, las películas, en fin, te puedes llevar ya hecha la quiniela. Yo desde luego ya la tengo.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989
y atrévete. ¡Ole! ¡Ole! Ya estoy viendo yo a José Luis Lorido ahí en Badajoz pegándose unos pasos de paso doble. Ahí va, ahí, José. Ahí va.
Ahí está.
No, cuidado que me cae,
Toma. Es bonito el toro. Yo cantando como talavante también. Es bonito el toro.
Bueno,
buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis Lorido. Los toros son protagonistas porque se ha vuelto a presentar el cartel oficial de Olivenza, que es un cartelón espectacular.
Sí, no solamente se ha presentado el cartel, que ya lo conocíamos, además con esa magnífica pintura de Joaquín Sabina, donde se recogen algunos de los nombres de gente de la cultura enamorada de los toros, sino que se han presentado también una larga lista de actividades que completan la Feria del Toro de Olivenza, declarada de interés turístico regional. Se nos agolpa todo este año. Carnaval, Semana Santa, Feria de Olivenza. No sé qué vamos a hacer y cómo nos vamos a hacer el calendario. Pero bueno, vamos a tener exhibiciones taurinas y ecuestres, aumenta el número de exposiciones, de charlas, actuaciones musicales. Y como novedad este año, bueno, pues una recuperación, la de los premios Feria del Toro, que va a premiar a la ganadería Núñez del Cubillo, a Ginés Marín, al matador Roca Rey y también al torero Alejandro Talavante, que como decíamos, se le puede premiar por torero, por cantao y por buena gente y por artista, claro que sí. Este año se supera además el espacio habilitado en el que se van a mostrar todos los productos y servicios. Todo esto del 2 al 5 es una feria comprimidita, en pastillita, ¿verdad? Sí. Pero que tiene mucho que dar, porque lo que de verdad importa, los carteles de toro, como bien decía, comienzan ya el viernes, ¿verdad? Día 3 de marzo, la semana que
viene. Que la semana que viene ya,
Que lo tenemos ahí ya, o sea, pasamos carnavales y sin solución de continuidad nos vamos al miércoles de ceniza, vía crucis del viernes y luego ya nos vamos a los toros.
Sí, sí,
Pablo Aguado, Leo Baladés y Antonio Catalán Toñete serán los encargados de abrir esos carteles Parralejo, una novillada con picadores, con novillos del Parralejo. El sábado 4 de marzo, por la mañana, a las 12, otra novillada con picadores de Fernando Peña los novillos, para Andy Jones, para Juanito de la escuela de la excelentísima Diputación de Badajoz y también de la misma escuela, Antonio Medina. Y los carteles de toros a partir de las 5:30 del sábado con Ferrera, que reaparece,
que vuelve, sí.
Que estamos esperándolo como agua de mayo los que somos amigos y admiradores del toreo de Ferrera y de su valentía, por supuesto que sí. Otro valiente, el Julián López, y el artista Alejandro Talavante. Eso será por la tarde. Por la mañana, el domingo, tendremos 6 toros de Zalduendo para Pereira, para Garrido y para Ginés Marín, una corrida súper apetecible a las 12 de la mañana, y después de comer, solamente el espacio de tomarnos un aperitivo y irnos otra vez a la plaza, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey con 6 toros de Victoriano del Río.
Vaya cartel.
Para no respirar.
No, sin duda, lo contaremos aquí, por supuesto, cuando se acerque la semana que viene. José Luis, un abrazo.
Va estupendo este por el izquierdo. ¡Ole!
¡Ole! En página carnavalera, hoy segunda semifinal del concurso de murgas de Badajoz en el López de Ayala. Otra tanda de 5 murgas se la verán en el escenario del López. De aquí pa' casa, los 3 W, Yo no salgo, Water Closet y Las Polichinelas. En Mérida hoy se ponen a la venta las entradas para la gran final de chirigotas y comparsas de este jueves. Será a partir de las 5 de la tarde en la taquilla de la Plaza de España. Sobre carnaval me va a hablar también hoy Celia Lafuente en COPE Mérida. Hola Celia, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues efectivamente, y es que hoy es un día importante para los carnavaleros, para el carnaval romano de la capital extremeña, porque se ha presentado la tercera edición del libro Carnaval de Mérida, Carnaval Romano del siglo XXI, del 2001 al 2016. Es la tercera edición que recoge la historia, las vivencias, la evolución de esta fiesta en Mérida. Por ejemplo, cuando tengamos una duda, ¿qué agrupación fue la primera emeritense que pisó el Gran Teatro Falla? Pues viene recogido en el libro. ¿Qué pasó con el concurso de chirigotas y comparsas en el año 2003?
¿Qué pasó?
Viene recogida en el libro. Vale. No, eso invito a los carnavaleros a que recojan su libro y se lean este libro con esa historia que además ha capitaneado Andrés Madrigal junto con Joaquín Barraza, pero al que tú, Paco, has puesto pluma, eso no lo vamos a negar. Hombre, hay que decirlo y contarlo.
Escrito algo, sí, sí.
Algo, sí, nada más que las 100 y pico de páginas que tiene el libro. Bueno, pues el libro además tiene un prólogo precioso que han escrito dos personas. Por un lado, nuestro queridísimo actor emeritense Esteban García Ballesteros, y el otro, Antonio Pedro Serrano, muy conocido como el Canijo de la Chirigota. Efectivamente, el Canijo de Carmona, de la Chirigota gaditana. Y bueno, pues yo invito a los carnavaleros a que se lo lean para que descubran esa historia, sobre todo a los más jovencitos, para que vean lo que se ha luchado por esta fiesta, Paco.
Pues sí.
Si te parece, escuchamos a Joaquín Barraza, que él ha descrito muy bien parte de este libro.
Venga.
Hemos puesto todo nuestro amor, nuestro cariño en la confección de este tercer libro. Es de decir, que hemos pretendido que sea un libro ameno y que sea una vivencia, diríamos, de estos 15 últimos años de nuestro carnaval. Y para que no quede en el olvido, se han puesto muchas fotografías con un texto muy elaborado por Paco, que ha quedado un libro muy bonito y que los amantes del carnaval emeritense lo guardarán con orgullo.
Todo el mundo va a recogerlo en festejos del Ayuntamiento de Mérida. Celia, un beso.
A ti, Paco. Adiós.
Nos vamos a celebrar la fiesta del árbol en Sierra de Gata. Miriam Rodríguez, buenas tardes. ¿Has plantado un pino?
Ay, Paco, que te estoy viendo firmar el libro.
qué vergüenza. Bueno, ¿has plantado un pino o no has plantado un pino?
No, porque hay que plantar especies autóctonas y va a ser el domingo en Villanueva de la Sierra, que celebran la fiesta del árbol. Es una de las fiestas más antiguas, me atrevo a decir, Paco, del mundo. Este año celebra su 213 edición. Se van a plantar, Paco, unos 200 árboles. Ya te digo que son especies autóctonas, las de aquí de toda la vida, pues el olivo, el encina, roble, alcornoque. También se va a plantar alguna especie distinta, pero te puedes imaginar, desde el año 1805, que empezó la fiesta, cuántos árboles se habrán plantado en estos más de 200 años en la localidad. Tanto que el ayuntamiento ha decidido crear una especie de bosque o de parque con todas estas especies, para que, bueno, pues con el paso de los años bueno, pues se sepa quién ha ido plantando cada arbolito y se pueda tener un poco un control de cómo han ido esas plantaciones. Nos lo ha contado el alcalde de ese municipio, de que está enclavado ahí en plena Sierra de Gata. El alcalde es Felipe Saúl.
Con árboles autóctonos y otros árboles que no son de la zona, pero que nosotros queremos que se incorporen, porque dadas las condiciones climatológicas de Villanueva de la Sierra, pues se van a desarrollar perfectamente, y la idea es ir constituyendo poco a poco, creando una especie de jardín botánico para disfrute de niños y mayores.
Qué buena pinta la fiesta del árbol, ¿eh?
Pues este año además va a haber una recreación histórica, Paco, que es el primer año que lo van a hacer. Ya sabes que este año por primera vez se celebra como fiesta de un bien de interés cultural, la primera vez que se hace bajo esta denominación, y que además se va a implicar al resto de municipios, Paco, de la Sierra de Gata, y se van a realizar plantaciones la semana próxima en otros municipios, en Villafuerte de Gata, en Trevejo y también en Hoyos. Así que si no podemos ir el domingo, cualquiera de los días de la próxima semana, también va a haber plantación.
A Sierra de Gata, yo en Sierra de Gata he plantado árbol, ¿eh? Tras uno de los desgraciados incendios, fuimos para allá y estuvimos plantando, y la verdad es que la experiencia es espectacular, ¿eh?
Pues todo el mundo apuntarse.
Bueno, un beso, Miriam, gracias.
Adiós.
Seguimos en el norte, en la provincia cacereña. Vamos a hablar de FIO, de la que la cadena COPE te está dando buena cuenta, porque hay muchas actividades que se han adelantado. La Feria Internacional de la Ornitología, que es un referente mundial. Vamos a hablar con el responsable, además de turismo en Extremadura, su director general, con Francisco Martín Simón. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta semana lo impregna a todos FIO y estamos con unas ganas locas de vivirlo ya este fin de semana.
Pues sí, yo creo que tenemos 10 días de feria, que este es el mensaje. Queremos seguir siendo los líderes a nivel europeo del turismo ornitológico, y para eso nuestra feria, la FIO, que ya, fíjate, lleva 12 años. Pues por eso hemos precisamente creado sus marcas, que son Artefío en Plasencia, que se han celebrado un montón de actividades, uh-huh, y también en Trujillo, Observafío. Y además, fíjate, durante toda esta semana estamos apostando por hacerla cada día más internacional, pero también cada día más profesional. Durante esta semana también hay todo un viaje de familiarización por diversos puntos de Extremadura, uh-huh, donde hay 15 tour operadores y 7 periodistas, en total 22 profesionales de 9 países. Hay un fan trip por toda la región visitando esas mecas del turismo ornitológico que tenemos en Extremadura. No solo Monfragüe, sino también los Canchos de Ramiro,
claro,
todo lo que es la zona también de Arrocampo, todo lo que es la zona de Trujillo, etcétera, etcétera.
La verdad es que nosotros vamos a seguir día a día, como lo estamos haciendo, todas las actividades de forma más intensa este fin de semana. Aquellos oyentes de COPE Extremadura en nuestras redes sociales podrán seguir también la programación completa de FIO, por si se quieren escapar con la familia también, aunque no somos profesionales, porque es una feria que es una gozada disfrutarla en el entorno, además, Paco, donde se celebra. Nos queda 30 segundos, pero como responsable de la administración sí me gustaría que recomendara a los oyentes de COPE Extremadura que no falten a esta cita.
Bueno, pues yo creo que hay todo un programa completo que está en Turismo Extremadura, y que hay actividades para los niños, hay rutas ornitológicas, hay rutas astronómicas, hay todo, más de cerca de un centenar de expositores en FIO. Entonces, en FIO Extremadura tienes un programa completo, y sin duda se trata de esa relación con la naturaleza, ese de pasar el día, el viernes, el sábado, el domingo en la feria más importante de naturaleza de turismo ornitológico de Europa, y lo tenemos aquí cerquita en el Parque Nacional de Monfragüe. Por lo tanto, yo creo que entrar en un planetario que está este año en Monfragüe, entrar en ese planetario y observar, ya ha estado en Plasencia y la gente queda impresionada. Ay. Pero también hacer alguna de las rutas ornitológicas que tenemos por todo el Parque Nacional de Monfragüe. En definitiva, hay autobuses.
Se nos va el tiempo, Paco, que nos van a cortar. Que ahí estaremos, por supuesto. Felicidades.
Gracias a vosotros. Dile que si viene tú te vienes.